y va a estar el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, que a esta hora de la mañana está con nosotros en el estudio de Emisor Atlántico Espectacular. Doctor Juan Daniel, siempre será un placer recibirlo aquí en Emisor Atlántico. Tenga usted muy buenos días.
Jorge, muy buenos días y muy contento de estar nuevamente acá en micrófonos en la Emisora Atlántico, contigo y con todo el equipo de la emisora y todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy.
Bueno, vean, vamos a hablar de varias cosas, ¿eh? Primero, ¿cómo ve el país? Ayer el DANE sacó unas estadísticas diciendo que la economía creció 3.60 y algo en el mes de julio. Por ahí había algunos analistas que estaban controvirtiendo esos datos porque en el sector agropecuario dicen ellos que es uno de los que está jalonando de manera más fuerte la economía, las cosas no están bien como dice el DANE. Usted que estuvo en el DANE y que usted está recorriendo Colombia, ¿cómo ve las cosas?
Bueno, Jorge, en primer lugar, pues como se lo decíamos al presidente muy temprano esta mañana, el hecho de que la economía empiece a crecer tiene que ser una buena noticia para todo el mundo, ¿sí? Lo que es preocupante, además de este tema de las cifras agropecuarias que ya vamos a profundizar en ellas, es que celebremos algo que en realidad apenas es el comienzo de una senda de reactivación económica que todavía el presidente y su equipo de gobierno no nos han dado con claridad. Y lo más importante es que este crecimiento está alimentado fundamentalmente por el gasto público en burocracia, los temas de salud, de educación y los elementos de entretenimiento y juegos de suerte y azar. Eso está creciendo desde que llegó el presidente Gustavo Petro al gobierno a una tasa del 16% en dos años, casi dos años, mientras que el sector manufacturero y el sector construcción, que son claves para la productividad y para la inversión del país, han tenido una contracción de casi 8.5% que nunca habíamos visto ni siquiera en momentos previos a la pandemia, cuando se veía una desaceleración de esas actividades. Entonces, aquí lo que queremos mencionar es que no podemos empezar a cantar victoria, y esa va a ser una estrategia del presidente Gustavo Petro. La economía tocó fondo hacia finales de 2023, y lo que toca fondo, de una u otra forma, empieza a rebotar y a resurgir. Lo que necesitamos es que ese resurgimiento sea balanceado, sea de la mano con los empresarios, sea de la mano con el consenso que genera un buen debate a partir de diferentes visiones de cómo reactivar la economía y no con discursos de odio, de ataques y de polarización de las cifras económicas, que es algo supremamente costoso. Y en realidad, en lo que pasa con el sector agropecuario, pues diferentes directivos gremiales se han acercado para expresar su inquietud alrededor de las cifras agropecuarias que publica el DANE, pero yo creo que en ese momento pues es una responsabilidad, y estoy seguro que la directora Piedad Urdinola pues va a darle contexto y sobre todo que sea el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que sea la UPRA, que es la unidad de planeación de desarrollo rural y agropecuario, que le dé contexto a las cifras del DANE, porque si hay empresarios y gremios preocupados por esas cifras, pues hay que escuchar y hay que lograr que la gente siga confiando en las cifras del DANE, porque son la hoja de ruta para la reactivación económica del país.
Usted hablaba del sector manufacturero y el sector de la construcción, que están bien alicaídos desde hace mucho tiempo, pero también hay que agregar un sector supremamente poderoso, sobre todo en la generación de empleo. El comercio dice que las ventas siguen cayendo.
Claro, y en relación con el comercio, Jorge, pues la desaceleración también existe, pero es menos importante que lo que sucede con la manufactura y construcción. Y algo que es preocupante es que ese sector comercio está generando una salida muy importante de personas que trabajan aquí en Barranquilla. el comercio genera más de la cuarta parte del empleo en Barranquilla y en Soledad, que a pesar de ser un comercio altamente informal, pues está dándole a la gente no tanto para comer, sino para al menos pagar la factura de electricidad, que es lo que dice la gente aquí sí. en Barranquilla y en Soledad, que muchas personas dejan de comer con tal de poder pagar las costosísimas facturas de electricidad en este momento en la ciudad.
Bueno, óigame, hablemos de otro tema reciente, el ataque del ELN a una guarnición militar que deja dos miembros del ejército muertos, más de 20 heridos. El presidente Gustavo Petro, que ha sido supremamente generoso, y eso hay que reconocerlo, supremamente generoso con esta organización, parece que ya le da la vuelta a la hoja y negociaciones con el ELN se cancelan. ¿Cómo ve usted el proyecto de gobierno del presidente Gustavo Petro de la famosa paz total?
Bueno, yo creo que aquí, Jorge, hay que ser enfáticos y... esa paz total no tenía ni pies ni cabeza desde la ley que supuestamente le dio el marco de implementación, que pues fue puesta en tela de juicio por parte de la Corte Constitucional y sobre todo con un mensaje que rompe sobremanera la coherencia alrededor de una conversación, un diálogo con el propósito de la paz. En Colombia uno se sienta a la mesa a conversar sobre un propósito que todos queremos, que es la paz en el país, cuando hay voluntad de las dos partes que se sientan en la mesa. Y desafortunadamente el ELN desde el comienzo dio señales explícitas, de que su interés no era necesariamente la desmovilización o el final del conflicto, sino que al contrario, fue tan claro que dijo que buscaba era la legitimización de las fuentes de financiamiento de sus actividades. Y eso es algo supremamente delicado que los críticos pues, le han planteado al gobierno nacional desde el comienzo. Incluso las personas que participaron en el proceso de paz con las FARC dijeron en su momento las FARC sí expresaron explícitamente y de forma contundente su interés de poner fin al conflicto. Aquí no, aquí lo que se buscaba era, bueno, de qué plata vamos a vivir y qué actividades son las que nos van a permitir nuestras actividades. Eso significa que esta es una reacción tardía. Es muy triste que el país tenga que ver más muertos, más extorsionados, más personas desplazadas por la violencia para tomar una decisión que prácticamente debió tomarse desde los comienzos de esa negociación. Entonces, en últimas, no hay que desconocer qué bueno que se haya suspendido este proceso de conversaciones y ojalá esto sea una decisión generalizada con los otros frentes que están sobre la mesa alrededor de un supuesto propósito de paz total. Y en realidad aquí lo que hubo fue una distracción, como le decimos nosotros, una cometa que puso a volar el presidente desde el inicio de su gobierno para generar la expectativa de que iba a haber paz, pero en realidad lo que pasó fue una profundización de la criminalidad del país y sobre todo de la toma territorial y la definición de conductas por parte de los grupos al margen de la ley en muchos puntos del país que desafortunadamente son los más pobres, los más vulnerables, los más informales, los menos conectados, lo cual es supremamente cruel con las personas que se encuentran en esas condiciones.
Doctor Oviedo, hay otro grupo que preocupa mucho por su accionar, es el famoso Clan del Golfo. A nosotros aquí en el Caribe, el Clan del Golfo nos tiene en una situación muy, muy, muy difícil, porque extorsiona, asesina, secuestra, hace de todo. Creo que en Bogotá ya hay mucha información también sobre el accionar de este grupo Clan del Golfo, que parece que tiene tentáculos continentales, porque también está en otros países de la zona andina. El gobierno está dialogando con el Clan del Golfo. Si no se consiguió un acuerdo con un grupo como el Ejército de Liberación Nacional, que es un poco más visible, que tiene un poco más de orientación ideológica, ¿se podrá lograr algo con el famoso Clan del Golfo?
Bueno, yo creo que aquí ya esto está supremamente documentado, Jorge, y las personas que nos escuchan, las autodefensas gaitanizas de Colombia, conocidas también como el Clan del Golfo, pues definitivamente son las que menos quieren ponerle fin a este despliegue de actividades no solo ilegales, sino ahora también legales, por su involucramiento con otras actividades económicas de las regiones en las que ejercen influencia. Yo creo que eso va a ser, creo yo, la misma historia que va a pasar con el ELN. Sin embargo, pues el Clan del Golfo, pues como tú lo mencionabas, está teniendo ya una vocación transnacional. Bogotá, en nuestro caso, está repartida. Todo lo que está sucediendo en Bogotá es el resultado de una guerra territorial por los corredores por donde circula la droga y los insumos para la producción de estupefacientes, el corredor oriental, central y occidental, entre el ELN, las autodefensas gaitanizas de Colombia, conocidas como Clan del Golfo, y ahora también el Tren de Aragua. Entonces yo creo que esta situación, lo que nos muestra, Jorge, es que la criminalidad en Colombia cambió completamente su faceta política y ahora es un negocio económico. Es una infraestructura criminal con el propósito de enriquecimiento de sus líderes, que ya no solo está en la ilegalidad, sino que también está trabajando, por ejemplo, en la minería, en donde en muchas ocasiones la minería es mucho más rentable que la misma producción de coca y de estupefacientes en el país.
Sí. Hablemos un poquito de economía. El gobierno está pidiendo que le aprueben una nueva reforma tributaria, pero la está metiendo dentro del presupuesto general de la nación. ¿Cómo ve esta confrontación entre el gobierno y otras fuerzas políticas?
Bueno, Jorge, yo creo que aquí lo que estamos viendo es la prueba reina de la improvisación y de la falta de competencia del gobierno nacional para respetar la institucionalidad económica y sobre todo fiscal que tiene el Estado colombiano desde la Constitución del 91. Nunca antes en la historia habíamos visto un presupuesto general de la nación basado en supuestos que todos son incumplibles e inconsistentes con la dinámica económica y con la dinámica de recaudo tributario del país. El gobierno dice que la ley de financiamiento solo busca recaudar 11.8 billones de pesos y que con eso supuestamente queda el presupuesto balanceado, pero ya los expertos hemos llegado a la conclusión de que el hueco puede ser incluso de 31 billones de pesos. Sobre todo teniendo en cuenta los acuerdos con el sector de transporte de carga en el país para no incrementar, para reversar, eso sí, primera vez en la historia que un gobierno reversa un decreto de incremento de los precios de los combustibles. Esa reversa le va a costar casi 10 billones de pesos al país en el año 2025 y por consiguiente aquí lo que hay es el juego con la incertidumbre de la política económica del país, que puede ser supremamente costosa porque puede llevar a que la deuda, que la vamos a seguir necesitando, y necesitamos deuda barata para que el crédito nos permita reactivar la economía, va a salir cara porque los actores internacionales van a decir: Colombia no está siendo rigurosa en su presupuestación, Colombia quiere violar la regla fiscal, porque casi 5 billones de pesos de esa ley de financiamiento vienen de la violación explícita de la regla fiscal por inversiones asociadas con la sostenibilidad ambiental. Y eso va a llevar a que Colombia, cuando salga a pedir prestado en los mercados internacionales, le salga más caro y por consiguiente tengamos una presión más importante sobre el déficit fiscal. Y lo último, no puede ser posible, Jorge, que el nivel de gasto público que tengamos desde que llegó el presidente Gustavo Petro al poder sea incluso superior al gasto público que debimos ejecutar en el contexto de la pandemia para financiar UCIs, para poder reactivar el sector empresarial, para poder salvar empleos formales, para poder atender los gastos en salud y para dar subsidios a las personas que estaban pasando hambre como resultado de la caída tan importante que sufrió el empleo y la economía en el país. No estamos en esos momentos. críticos que implicaban responsablemente un mayor gasto público y hoy estamos gastando casi el doble de lo que gastábamos en ese momento. Por lo cual, aquí lo que estamos viendo es una crisis inducida fiscal para poder establecer una institucionalidad alternativa que nos lleve a tener más inflación y menos dinámica productiva en la economía del país.
Bien. Doctor Juan Daniel, usted fue candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo van las cosas con el doctor Galán en la capital de la República?
Bueno, pues en primer lugar, lo que nosotros estamos viendo ya después de 9 meses de observar detalladamente y ejercer control político, no es el control político de salir gritando que todo está mal, ¿sí? O sí, de agarrarse de cosas personales, sino el control político basado en la escucha de lo que siente la gente. La gente, Jorge, desafortunadamente en Bogotá, ve cosas buenas, como por ejemplo al alcalde todos los días madrugando a revisar cómo van las obras, ¿sí? Ve a un alcalde que ha entrado en ese contrapunteo de darle duro al presidente de la República para que no se meta en Bogotá, pero en realidad los problemas que vive diariamente la gente en Bogotá, como son las basuras, la movilidad en el sistema de transporte público, que está pasando un mal momento porque están embutiendo más gente en menos buses con tal de ahorrar algunos centavos, como decía mi abuela. Esa tacañería lo que va a generar es que más gente salga del sistema de transporte público y se monte a la moto. Y al mismo tiempo vemos un alcalde que, con el fin de defender algunos intereses de los gremios de taxistas, está persiguiendo a los vehículos que transportan pasajeros facilitados por plataformas como Uber, Cabify, y también está tomando una actitud bastante agresiva en contra de los motociclistas, cuando en realidad en Bogotá estos actores son actores que brindan movilidad para trabajar, para acceder a la salud, para acceder a la educación, y muchas personas, en el caso de Bogotá, 362 mil familias comen de la movilidad facilitada por plataformas, y él ha tomado una posición de atacar, de perseguir y no de regular y de integrar. Entonces hay un malestar en la ciudadanía, pero en general la gente dice, al menos estamos con alguien que está tratando de hacer la tarea. Pero creo que Bogotá se merece mucho más que tratar de hacer la tarea y se merece ser verdaderamente un contrapeso económico de esta incertidumbre y esa improvisación que está representando el gobierno nacional en este momento.
Bien. Pregunta final. ¿Usted va a ser candidato a la presidencia de la República?
Nosotros estamos en ese proyecto, lo mencionamos la semana pasada, en donde eso que normalmente en Colombia se llama una candidatura a la presidencia de la República, que naturalmente pues estamos todavía casi a 2 años de que esto suceda. Sí. Mucha gente ansiosa de que 2 años pasen rápido, pero Jorge, van a ser 2 años en los que tenemos que prepararnos, porque esto no va a cambiar. Ya vimos cómo después de un intento del discurso del 20 de julio de tener un presidente razonable que reconoció falsamente algunos logros, pero que quiso proponer una estrategia de reactivación económica, vemos y seguimos viendo a un presidente polarizante, ideologizando las discusiones y sobre todo con esa falsa amenaza de un golpe de Estado. Por consiguiente, aquí seguramente las cosas van a empeorar desde el punto de vista de la institucionalidad. Vamos a tener más tensiones, vamos a tener más agresiones a la rigurosidad económica que ha caracterizado el país a lo largo de los últimos 30 años y por consiguiente puede ser posible que tengamos un deterioro económico aún más marcado de aquí a 2026. Por consiguiente, hay que prepararse, hay que permitirle al país que haya alternativas políticas confiables, que no sean de extremos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de Uribe, ni de Petro, sino que haya gente que quiera proponer una salida al país basada en la cultura de la preparación, de la escucha, de la honestidad y sobre todo de la empatía, porque la gente está mamada de que la política sea noticia por rencillas personales, por actos de corrupción. La gente quiere que la política dé noticias de logros, de disciplina, de trabajo, pero sobre todo de empatía a la hora de reconocer el mal rato que están pasando millones de personas en el país y sobre todo en el Caribe colombiano con estos temas de la factura de electricidad. Han pasado 2 años y no se ha hecho absolutamente nada para corregir la situación que desde hace 2 años estaba empobreciendo a los habitantes del Caribe del país. Por consiguiente, vamos a trabajar duro y vamos a alzar la mano para poder ser una alternativa política confiable y viable en las elecciones de 2026.
Doctor Oviedo, un colega me pregunta, ¿y por qué partido va a ser candidato a la presidencia de la República?
Bueno, la respuesta, tengo que acudir a los datos. El 87.8% de la gente en Colombia no quiere saber nada de un partido político. Por consiguiente, por vamos independientes, volvemos a recoger firmas, ya nos verán no solo en Bogotá, sino en todo el país, vamos a recorrer todo el país recogiendo esas firmas y que la recolección de esas firmas sea la oportunidad para que la gente se dé cuenta de que tenemos las ganas de trabajar, tenemos las ganas de hacerlo bien, pero sobre todo las ganas de escuchar y resolver los problemas que vivimos las colombianas y colombianos en nuestra cotidianidad.
Bueno, mire, para cerrar, es que me manda un mensaje una persona que conoce muy bien el sector agropecuario, el doctor Indalecio Dangón.
Póngale cuidado. Un saludo muy especial para él.
Bueno, ahí está en sintonía. Póngale cuidado. Dice, cuando revisé la fuente de la información, encontré que no provenía del DANE. Estamos hablando de los datos del crecimiento del sector agropecuario. Cuando revisé la fuente de la información, encontré que no provenía del DANE, sino de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Para obtener estas cifras de áreas cultivadas en el país, la UPRA captura los datos desde los municipios y gremios de la producción agropecuaria. Al programa estadístico que reporta esta cifra le pusieron su nombre muy sexy, dice él. Se llama EVA, que significa Evaluaciones Agropecuarias. Allí recolecta los datos semestrales de las áreas cultivadas y de la producción de los cultivos transitorios y permanentes. Las cifras que reportan del año 2023 dicen haberlas capturado de 1.099 municipios de 1.101 que tiene el país. Cuando entré a revisar el informe estadístico en la página web de la entidad, no estaba publicado dicho informe. Este es un tema muy delicado que las autoridades deberían investigar a fondo, por tratarse de estadísticas que inciden en el Producto Interno Bruto de la inflación, el IPC, la oferta de demanda de los alimentos, importaciones agropecuarias y precios de mercado. ¿Cómo le parece?
Bueno, Jorge, yo primero respetar profundamente la opinión profesional de Indalecio, una persona experta en los temas del sector agropecuario. Cuando yo estaba en el DANE, recibí retroalimentación de él y la verdad, es decir, si el DANE está tomando las cifras del sector agropecuario directamente de la UPRA, pues creo yo que ahí podríamos tener una dificultad, porque cuando yo dirigí el DANE, las estadísticas agropecuarias tenían como fuente información directa de los gremios del sector agropecuario, información de CIPSA, que nos da qué está pasando con la comercialización de alimentos en los centros de abastos y de acopio de alimentos en todo el país, y también información directa de los registros de exportación de productos agropecuarios como flores y otros elementos. Entonces yo creo que ojalá no solo estemos dependiendo de la UPRA, porque sí, esas evaluaciones agropecuarias tienen muchas críticas, sí, porque uno no se sienta en una mesa con 8 expertos a decir, bueno, ¿cuántas hectáreas creemos que cultivamos de banano en el país? Uno hace una encuesta y desafortunadamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta donde tengo conocimiento, no ha querido financiar una nueva encuesta nacional agropecuaria desde el año 2020, cuando fue la última vez que yo recibí recursos como director del DANE para que una encuesta nos diera un marco claro de lo que está pasando efectivamente en materia agropecuaria en el país. Entonces, es natural que haya esa inquietud, ojalá que sea el Ministerio de Agricultura el que directamente le dé contexto a las cifras que produce el DANE y ojalá el DANE esté utilizando la mejor información a su alcance, como lo hacíamos en su momento, para poder sintetizar en la frecuencia mensual, porque recuerda que acá estamos hablando de los datos de la frecuencia mensual, pues los datos del sector agropecuario.
Muy bien. Doctor Oviedo, muchas gracias por su tiempo, muy amable por estar con nosotros. Esperamos que tenga una muy bonita estadía en nuestra ciudad. Lo apreciamos mucho, lo admiramos mucho. Y le deseamos mucho éxito en los futuros emprendimientos. Muy amable por estar aquí en Emisor Atlántico y La Reina.
Muchas gracias, Jorge, a todo el equipo, a Marco Tulio, a todo el equipo de Emisor Atlántico y a todos los oyentes que nos acompañan, no solo en Barranquilla, sino en todo el departamento del Atlántico y, por qué no, también a través de redes sociales en todo el país. Muchas gracias.
Muy amable. Acaban de escuchar ustedes a Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá. Dice que aspira a la presidencia de la República. Hará el curso, porque esa carrera es larga y genera cansancio.